Y con la música de Jarabe de Palo seguimos compartiendo con ustedes la comunicación, el intercambio en este Fuerte y Claro. Y ahora con mucho gusto ingresando en esta entrevista donde vamos a estar dialogando a larga distancia, pero bien cerca, bien comunicados, como ya lo hemos hecho en alguna oportunidad con ella. Estoy hablando de la analista política ecuatoriana, Carol López, que ha participado ya de más de un análisis aquí en el programa y a la cual convocamos para darnos un paseo por la región, por lo que está ocurriendo en nuestra América Latina, en base a un trabajo en el que ella estuvo justamente intensamente metida, redactando, elaborando, procesando información y que tiene, además, de fondo, un concepto que obviamente lo va a explicar ella con muchísima más claridad y me parece que es muy interesante escucharla, que es ese concepto de guerra híbrida en la que está buena parte o gran parte de nuestra América Latina. Este proceso que conjuga el Estado, las mafias, etcétera, etcétera, y que generan un cóctel bastante complicado en un momento donde además buena parte, ¿no?, de América Latina está cambiando de signo político en sus gobiernos. Y esto inclusive llegó a Uruguay, ¿no? Donde siempre decimos las cosas llegan 30 años más tarde que al resto del mundo. Y sin embargo, ya también pasó y el sábado asume un nuevo parlamento y el primero de marzo un nuevo gobierno. De todo eso vamos a estar hablando en los próximos minutos con la analista política ecuatoriana Carol López. Bueno, Carol, el gusto grande de saludarte, de darte un abrazo a larga distancia, pero siempre cerca y comunicados aquí en Fuerte y Claro. ¿Cómo estás? El gusto grande de tenerte por aquí, ¿eh?
Gracias, Martín. Siempre contenta de aportar con ustedes. También les mando un saludo a los Radio Escuchas de Informarte, y sí, estamos aquí en un proceso de análisis sobre nuevas matrices de aplicación bélica sobre la región, matrices operativas que generan algunos temas de análisis como la complejidad de las fuerzas sociales y políticas y económicas de la región. Frente a esta composición, tenemos algunas dinámicas de implementación de las fases de la guerra híbrida en base a estas nuevas matrices operativas.
Antes de que empieces a desarrollarlo en profundidad, primero te voy a pedir una definición, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo definís tú el momento que está viviendo América Latina? Lo que sería el caldo de cultivo, en todo caso, para todo esto otro que vamos a hablar.
Bueno, como te mencioné antes, actualmente en América Latina tenemos un declive de los gobiernos progresistas y una emergencia de gobiernos conservadores. Eso hace que la región tenga una transmutación política que genera algunas realineaciones geopolíticas. Frente a esta realineación geopolítica tenemos la hegemonía regional encarnada en Estados Unidos, que empieza a generar agendas settings, agendas de implementación tanto a nivel político, económico y en materia de seguridad y defensa, que inciden directamente con este cambio y transmutación política del progresismo al conservadurismo latinoamericano.
Carol, justamente, ¿no?, con este, ¿cómo decirlo?, con este momento histórico y social y político que estamos viviendo. Cuando vos te concentraste en hacer el trabajo, por ejemplo, ¿en qué países te concentraste? ¿Cuáles son los países que abarcan tu informe?
Bueno, principalmente la subregión sudamericana. Hemos tenido ejemplos de fases de implementación de guerra híbrida que ya a posteriori voy a analizar qué significan y cómo se implementan. Procesos sociopolíticos y socioeconómicos en Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile y Bolivia. Principalmente esos son cinco ejemplos de países claves en donde son estados que implementan fases de la guerra híbrida en la región y otros estados que se denominan contrahegemónicos, que no están alineados a la hegemonía, que se defienden de esa implementación, pero también significan actores importantes en este proceso. Hay un juego de doble cara en en esta conceptualización de lo híbrido, ¿no? Porque tienes todo un engranaje teórico acerca de cómo este tipo de guerra, que está determinado más o menos desde 2009 por el general Hoffman, que es un pensador militar norteamericano, en donde interpreta la guerra híbrida como una fase de guerra nueva que tiene características multimodales. Es decir, entran nuevas agencias, nuevos actores, nuevos territorios, en donde esta fase de implementación de esta guerra multimodal que tiene caracteres regulares e irregulares va desgastando actores o países objetivos. Entonces tenemos el caso de Venezuela, por ejemplo, el caso de Bolivia, en donde claramente vemos tres fases de preparación, de implementación y, digamos, de ejecución de estas agencias multimodales que generan programas bélicos de baja intensidad, pero que desgastan sistemáticamente la institucionalidad de los países objetivos. También desgastan sistemáticamente la percepción simbólica sobre el gobierno. Entonces tenemos varios ejemplos de eso.
Carol, en base a esto que vos estabas explicando y a estas definiciones que nos estabas dando, tú como autora entonces, ¿cómo definirías a la guerra híbrida como concepto? Y lo más importante, para empezar ahora sí a desgranarlo del todo, ¿qué actores concretamente están involucrados en este formato?
Ya, la guerra híbrida, el concepto de guerra híbrida nace sobre todo de todos los conflictos bélicos que hubo en Rusia respecto a la anexión de Crimea. Ahí vos te diste cuenta que las fases de implementación de lo híbrido tenían que ver con formas estatales de guerra tradicional, pero también nuevas formas de implementación de desgaste sistemático. Eso quiere decir que es una guerra multiagencia, es decir, que si tienes fases operativas de una guerra tradicional, como es todo el movimiento de tropas, pero también tienes otras artimañas que desgastan la estructura sistémica del Estado. Frente a eso, en Latinoamérica tenemos una complejización de actores que tiene que ver con este mapa geopolítico. A nivel institucional, se genera un bloque de seguridad a través de la Organización de Estados Americanos que componen países completamente alineados a la hegemonía. Frente a eso, tenemos algunos temas que luego vamos a desarrollar, como por ejemplo la aplicación de las cláusulas de del TIAR, del Tratado de Asistencia Recíproca de la OEA. Y por otro lado, tenemos actores como estados contrahegemónicos. En este caso, teníamos a Venezuela y Bolivia. También vamos a desgranar luego qué está pasando con cada uno de esos países. Y esto te data un tablero geopolítico a nivel estatal complejo. Pero además en Latinoamérica tenemos algunos otros actores que están ligados directamente a lo irregular, es decir, a todos los procesos de disidencia de las guerrillas, al crimen organizado, que tiene que ver tanto con, aunque tienen formas operativas distintas, está implícito el narcotráfico, la trata, las armas. Eso complejiza más aún este escenario sudamericano.
Sí,
¿Qué pasa?
sí.
¿Termino la idea?
Sí, adelante, te escucho, perdón, te interrumpí, pero fue sin querer. Adelante, te estoy escuchando.
Gracias, Martín. Frente a eso, ¿qué es lo que está pasando? Cuando vos tienes la presencia del narcotráfico y del crimen organizado y desde el bloque hegemónico de seguridad encarnado en la institucionalidad de la OEA, tienes la excusa para implementar formatos bélicos. Estos formatos bélicos recaen en los Estados-naciones alineados y entonces tenemos agendas securitistas a nivel hemisférico guiados por la hegemonía regional.
Y que son las que terminan confeccionando una suerte de guión, digamos, ¿no? Que se repite en distintos países del continente.
Son formatos guión de esta nueva forma de guerra. Ahora, es importantísimo aclarar que el concepto guerra híbrida nace de las grandes potencias. Como te expliqué, del conflicto bélico Rusia-Crimea, se hace todo un análisis de cómo sistemáticamente se fueron implementando distintas maniobras operativas para que Rusia gane su objetivo. Y frente a eso, pensadores estadounidenses también han creado y han readaptado el concepto. Y eso quiere decir que las fases de implementación que está viviendo Latinoamérica de desgaste sistemático a los no alineados y también a actores irregulares tiene que ver con un concepto nuevo de la guerra que lleva este formato guión. Es decir, categorizan una nueva forma de guerra para poder aplicar esta matriz operativa.
Vos recién comentabas, Carol, esta cuestión de fondo, ¿no? Que está detrás de este formato que parece un poco escalofriante, ¿no? Describirlo de esta manera, que es la estrategia de desgaste a los no alineados. En definitiva, con las excusas perfectas, los propios pueblos en democracia terminan siendo funcionales a estas agendas, ¿no?
Sí, o sea, hay que tomar en cuenta algo bien importante y es la realineación geopolítica de los gobiernos conservadores, en donde las élites neoliberales vuelven a tener el poder. Las élites lo locales del liberalismo económico siempre se van a aliar a la hegemonía regional porque la matriz productiva del sistema capitalista es la que les conviene. Entonces, la élite local siempre va a trabajar a favor de la élite regional. Eso sí tiene consecuencias, digamos, en la población común, en el pueblo raso, digamos. Y manifestación de eso hemos visto en toda la conflictividad social que vivimos en Ecuador, que ha vivido Chile, que vivió y está viviendo Bolivia con la caída de Evo, que se vive en Colombia la conflictividad social es altamente potencial para la región, pero además también tienes todo este aparataje estatal que está ligado a este bloque de seguridad que no tiene una incidencia en territorios, por ejemplo, como rurales, estoy hablando de Colombia, en donde los líderes sociales son asesinados. Entonces tienes una suerte de este formato guión en donde todos los actores están en disputa constante por el territorio. Y eso hace que este formato guión sea implementado de manera sistemática, tanto en Venezuela, en Bolivia, se implementó en Ecuador, en el gobierno de Rafael Correa, se implementó en Argentina en el gobierno de Cristina, se implementó en el gobierno de Lula y Dilma de Brasil. Y ahora que esta realineación conservadora ha tomado fuerza, la matriz operativa es mucho más eficiente y mucho más potente porque generan aliados locales que fortalecen todo este aparataje bélico. ¿Qué es importante, Martín, hacer saber? Que es de baja intensidad. No tienes una intervención militar directa en territorio con movimiento de tropas. Tienes una suerte de estrategias que a nivel institucional, por ejemplo, como ya te dije, operan desde la OEA. ¿Cómo ha operado desde la OEA? Ya, si es que nos vamos al escenario latinoamericano, en septiembre de 2019, hay toda esta generación y activación del bloque de seguridad a favor de los Estados Unidos, en donde Colombia, con apoyo de Estados Unidos y Brasil, piden la aplicación de las cláusulas del TIAR. Luego, inmediatamente, el gobierno de Trump radicaliza el bloqueo a Venezuela y congela todos los activos. A la par, tienes otra vez el canciller colombiano denunciando supuestas desestabilizaciones del gobierno venezolano dentro del territorio colombiano. Entonces, esta matriz operativa del complejo de seguridad, cuando logra un poco arrinconar al país objetivo, salta hacia otro país y ya tenemos el caso de Bolivia. Entonces, en Bolivia la matriz operativa que desde la institucionalidad hegemónica de la OEA se aplica es a través de la idea del fraude. De la idea del fraude y se termina reconociendo a una presidenta autoproclamada. Esta presidenta proclamada, Jeanine Áñez, lo primero que hace es sacar un decreto ejecutivo en donde le da todo el poder del uso de la fuerza al ejército boliviano. El ejército boliviano, a su vez, está alineado a este complejo de seguridad y estas políticas securitistas en defensa y seguridad de la región. Entonces, esta fase, digamos, de preparación de la guerra híbrida que yo te estoy explicando tiene también que ver con una relación en donde la hegemonía regional busca actores aliados que puedan desestabilizar el país que no es alineado a sus intereses. Tenemos dos ejemplos claros en Venezuela, por ejemplo, toda la operación sistemática para que la oposición tenga varios momentos en calle, varios momentos de protesta, pero además Juan Guaidó se autoproclamó presidente y fue reconocido por todo el complejo de seguridad de los países latinoamericanos que estuvieron encarnados en el Grupo de Lima.
Claro.
Y en Bolivia y en Brasil, sus nuevos aliados son las iglesias conservadoras protestantes. Entonces, vas buscando actores que puedan alinearse a tus intereses y con esos actores implementas esta fase de desgaste psicológico e institucional en los países que no presentan una alineación a la hegemonía.
Carol, te saco por un momento de tu trabajo en concreto y de la explicación conceptual y de desarrollo de esta idea que está claramente desarrollada por ti en estas palabras que nos estabas dando, ¿no? ¿Cómo se observa en el continente que tenemos, en el marco de esta realidad que está instalada, el caso uruguayo? Más allá de que no es un caso de estudio en particular de este trabajo tuyo, pero ¿cómo se observa? Porque siempre se destaca Uruguay por esa virtud de cambios civilizados, democráticos, republicanos, etcétera, etcétera. Lo que está claro es que en Uruguay tenemos hoy en día un cambio de signo político en la conducción del poder ejecutivo y con un énfasis muy marcado, muy fuerte, puesto en la seguridad y la represión del delito como uno de los ejemplos de justamente la agenda que trae el nuevo gobierno, ¿no? ¿Cómo lo observás vos o cómo lo insertás en el marco de todo esto que venías comentando? Reitero, sé que no lo trataste específicamente, pero te lo pregunto porque bien vale la pena para quienes nos están escuchando también.
Bueno, yo creo que el caso uruguayo es digno de análisis, sí, porque ustedes han tenido alrededor de dos décadas de gobiernos progresistas en donde incluso salieron del complejo de seguridad, tuvieron otra posición distinta cuando la conflictividad de Venezuela estuvo a punto de una intervención armada. El nuevo formato es a través de matrices operativas bélicas y de militarización. Y creo que desde los análisis que se puede hacer desde Uruguay, habría que ver cuál es la agenda de política exterior que está planteando el gobierno y si es que esta agenda de política exterior en seguridad y defensa tiene estos signos de implementación de matrices operativas bélicas, ya tendríamos que ver cómo se va a ir realineando este país frente al complejo de seguridad y sobre todo cómo se va a relacionar con el nuevo gobierno de Argentina y cuál va a ser el papel que tenga Uruguay en el Mercosur también. Porque si hay una característica de esta institucionalidad hegemónica que genera bloques de seguridad, es que no dejan de lado, por ejemplo, los mecanismos multilaterales. Los mecanismos multilaterales existen desde la hegemonía y desde ahí que pueden aplicar estrategias de desgaste a los gobiernos no alineados.
Claro.
Entonces, si es que la matriz operativa de Uruguay está encaminada hacia eso, sí tendríamos que ver cuáles van a ser las relaciones en política exterior respecto a sus vecinos y a su bloque comercial también. ¿Y cómo va a ser el cambio, el salto cualitativo de esta política exterior hacia este complejo de seguridad que lo que intenta es volver a reposicionar preceptos ideológicos de la ideología liberal económica, pero que además te da tan grandes procesos de implementación de actores militares que incluso pasan por las compañías privadas de seguridad, de servicios militares que se encuentran actualmente en Latinoamérica? Estas compañías de seguridad privadas son, digamos, extensiones de este pulpo hegemónico que actúan en favor de la hegemonía y que cobran a nivel estatal sus servicios en contrainteligencia, en entrenamiento, en procesos de operatividad en territorio, en selva, todo lo que hacía la Escuela de las Américas.
Claro, la vieja escuela de las Américas, exactamente. Es bien interesante eso que estás marcando. Me daría para hacerte miles de preguntas más, pero tiro un poquito para atrás cuando vos mencionabas, entre otros actores, al narcotráfico como uno de los involucrados en todo esto, ¿no? En concreto, y para que la gente lo entienda, porque acá en Uruguay ahora se está hablando mucho, ¿no? De la incidencia que está teniendo el narcotráfico, no solamente en la región, sino directamente en el Uruguay. ¿Qué rol juega este jugador?
Bueno, el caso uruguayo es fascinante porque ustedes tienen la legalización por lo menos del cannabis y eso ha dado algunos datos de que ha bajado los índices de narcotráfico y por tanto de la población activa en penitenciaría.
Claro.
Eso es un caso súper importante de analizar porque no sabemos si es que el nuevo gobierno va a dar marcha atrás frente a eso, número uno.
Aparentemente no.
Me alegro por ustedes, de verdad, porque la presencia del narcotráfico está simplemente porque es parte de la ilegalidad. Si el narcotráfico no fuera ilegal, todos los índices de delito criminal por narcotráfico y microtráfico evidentemente mermarían su cantidad y habría que ver ya desde la política pública cómo se trata el tema de prevención y uso. De estupefacientes. ¿Qué papel juega el narcotráfico aquí? A ver, hay algo que es muy importante, ¿no? Hace más o menos 2 años tuvimos el proceso de paz colombiano. ¿Qué hemos visto en Colombia? En Colombia hemos visto este proceso de paz fallido en donde los actores se luchan entre sí, pugnan entre sí. La pugna territorial es importantísima porque tienes grandes presencias de carteles internacionales en las zonas rurales de Colombia. Por ejemplo, en la zona rural del Caquetá, en donde supuestamente está desplazado el cultivo de coca hacia la frontera con Venezuela. Y por lo tanto también hay presencia de disidencia de la guerrilla. De ahí que se haya anunciado la segunda Marquetalia cuando se anuncia que el ELN y la disidencia de las FARC van a operar juntos otra vez. Lo que está pasando en territorio sudamericano es que el narcotráfico empieza a apoderarse de territorios en donde el Estado es nulo. Y tenemos asesinatos, por ejemplo, a los líderes sociales en la medida en que no se pliegan a seguir produciendo para los carteles internacionales de la droga. Estos carteles internacionales de la droga muchas veces tienen relaciones estrechas con los gobiernos y eso complejiza aún más el marco de acción frente al narcotráfico. De todas maneras, creo que deben haber políticas en contra de este negocio sucio y feo, porque mata a un montón de gente, pero no se puede dejar de lado la presencia de estos carteles a nivel latinoamericano. Y tampoco se puede dejar de lado que muchas veces ellos están en estrecha relación con los gobiernos. Por lo tanto, toda esta conceptualización de conflicto híbrido de la región sudamericana tiene unos ejes bien complicados de desenredar. Tú tienes este crimen organizado operando bajo la impunidad. Tienes estados que no pueden entrar en territorios donde están ellos, tienes estados contrahegemónicos y tienes también unos estados emergentes, potencias que también tienen intereses en la región. Estoy hablando ahí ya de Rusia y China, por ejemplo.
Claro.
Rusia y China tienen intereses potenciales en la región, ya sea por los anillos de seguridad y anillos geopolíticos de la franja de la Ruta y la Seda, que lo que quiere es fortalecer la proyección política de China, o ya sea porque Rusia quiere detener y crear un balance de poder frente a los Estados Unidos, quiere detener su hegemonía y decirle un ratito, en Latinoamérica nosotros también tenemos intereses. De ahí, por ejemplo, que todo el aparato bélico y todo el mantenimiento de ese aparato bélico venezolano sea ruso. Entonces, tienes una serie de actores complejizando absolutamente todos los canales de negociación, de diálogo, y que además sirven de excusa perfecta para esta matriz operativa.
Que eso tal vez es lo más importante de todo, ¿no? Más allá de lo trágico, quiero decir, termina siendo en el momento del análisis el peor de todos los elementos, ¿no? La excusa o una de las grandes excusas para todo lo demás, ¿no? Que venías relatando antes.
Sí, o sea, hablamos de la fase de preparación, que es de ese desgaste sistemático a través de la institucionalidad hegemónica encarnada en la OEA. Hablamos de nuevos actores alineados a la hegemonía, como son las iglesias conservadoras protestantes. Hablamos, por ejemplo, de que Colombia, en alineación con Estados Unidos, aplica el TIAR. Y esa es la fase de preparación. La fase de implementación tiene otras connotaciones y ya va directamente a la población, al simbólico colectivo. Entonces, como este conflicto híbrido, multimodal, multiagencias, donde tienes desde la empresa privada de servicios militares y también tienes fuerzas sociales irregulares, y las élites locales jugando a favor de la hegemonía, lo que hace es que haya una suerte de pugna geopolítica que no tiene una salida muy rápida.
Carol, ya tengo que cerrar la entrevista. Me quedan una cantidad de preguntas. Lamento que el tiempo siempre, como se suele decir, es tirano, pero es real, ¿no? Uno se queda siempre con ganas de volver sobre cosas que le van quedando de cada uno de tus comentarios. Pero, ¿tiene una vía de salida esto?
A ver, una vía de salida hacia qué primero. Lo que pasa es que regularmente los procesos de políticos, económicos y sociales siempre están latentes y siempre están en constante evolución. Mantener la matriz del statu quo significa alinearte a lo que conocemos todos, que son matrices operativas securitistas, ¿no es cierto? Que fortalecen a la hegemonía regional.
Claro.
Si ese es el camino que queremos seguir, pues vamos en el camino correcto. Ahora el presidente Lenín Moreno va a viajar a Estados Unidos a reunirse con el presidente Trump a hablar sobre temas de seguridad y narcotráfico, que son parte de esta matriz operativa, multiagencia, porque es a nivel institucional, porque tiene sus compañías privadas militarizadas, porque desgasta el simbólico de la sociedad. Porque hay algo muy importante que no hemos dicho y es que en esta fase de implementación de la guerra híbrida, cuando hablas del simbólico colectivo, lo que hace este bloque de seguridad es poner amenazas latentes, que nos llevan al conflicto bélico, pero hemos estado a punto de que hay una invasión a Venezuela. Y todo el tiempo la amenaza latente está en esta zona gris que no es la guerra ni tampoco es la paz, pero que la amenaza está latente y que pega directamente en las nociones y en la opinión pública de la sociedad y crean miedo y crean conflicto. Entonces, salir a esto, no sé hacia dónde queremos ir.
Por lo pronto, tal vez lo más importante es seguir generando conciencia, ¿no? Tratando de ayudar a pensar y poner estos elementos en consideración de la audiencia a los efectos de que se pueda razonar con cabeza propia y entender dónde estamos parados, que no es una cosa para nada menor, para eventualmente luego empezar a realmente a entender hacia dónde podríamos salir, ¿no? De todo esto que tenemos planteado hoy en día. Carol, yo te quiero agradecer enormemente. La verdad que seguramente vamos a hacer una parte 2 de esto, si a vos te parece, porque me
Siempre
parece
me
que
dices eso, gracias.
es que es así, es que es así. Es muy interesante tu trabajo, está muy bien explicado y además me parece que abre mucho el razonamiento, ¿no? Que es un poco lo que tratamos de hacer en la radio todos los días acá en el programa. Por eso me parece fascinante el hecho de mantener esta línea de comunicación para, en el buen sentido, aprovecharnos de tu claridad para poder entender un poco más todas estas cosas que están pasando. Te mando un abrazo fuerte y claro y si te parece, la volvemos a seguir en pocas semanas aquí en el programa para seguir conversando contigo. ¿Te parece bien?
Sí, gracias a las personas que nos escucharon y siempre es un gusto estar con ustedes.